Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Saludamos a los oyentes de COPE que han estado escuchando el Villarreal Juve, partido de ida de Champions 1-1. Ha quedado al final ese partido, queda la vuelta. El gran titular del día ha sido la dimisión del secretario general del PP, Teodoro García Egea, y que Pablo Casado se mantiene al frente, aunque solo falta saber cuándo dejará también el cargo. El martes que viene tendrá lugar una junta directiva nacional para la celebración de un congreso extraordinario. Hace unos minutos hemos escuchado al propio García Egea en La Sexta. Ha reconocido que su decisión la ha tomado tras hablar con Pablo Casado, a quien, por cierto, ha elogiado durante su intervención.
Bueno, llevamos durante todos estos días hablando mucho y hablando con mucha gente, y al final pues hemos hablado esta tarde, Pablo Casado y yo, y hemos decidido que esta es la mejor decisión. Le he comunicado que dejo el cargo y que lo mejor es que se le dé voz a los afiliados para que ellos puedan decidir el rumbo que tomar, y aquel presidente que salga elegido contará con mi respaldo, con mi apoyo y con mi respeto.
Sin nombrar a Díaz Ayuso, el hasta ahora secretario general se ha reafirmado en su postura sobre las investigaciones respecto al hermano de la presidenta de Madrid.
Hemos hecho preguntas cuando nos llegaba alguna información relevante, ¿no? Y por tanto, eso es algo que hoy debemos de preguntarnos. Si los partidos políticos hoy no pueden hacer preguntas, pues yo creo que lo mejor es dejarlo. Y además, España tiene que preguntarse si los partidos políticos, cuando les llega una información, deben preguntar o deben guardarlo en un cajón o tirarlo a una papelera.
Teodoro García Egea también ha confirmado que mañana no va a asistir al Congreso para la sesión de control al Gobierno. Será un pleno marcado por esa batalla interna en Génova, claro. Desde el Gobierno insisten en que el PP debe solucionar un presunto caso de corrupción en la Comunidad de Madrid. Ricardo Rodríguez.
Con una bancada desafecta, apenas 10 de los 89 diputados le serían aún leales, Pablo Casado formulará una pregunta a Pedro Sánchez centrada en sus tratos con los independentistas para seguir en la Moncloa. Ya no tendrá a su lado a Teodoro García Egea, que como paso previo a su dimisión había cancelado su asistencia para protagonizar su habitual rifirrafe con Yolanda Díaz. El vacío de su ya exsecretario general lo va a llenar el respaldo del Grupo Popular, si es que su todavía líder decide acudir a la sesión de control. Esa es al menos la previsión. Ya a última hora de la jornada, Casado tiene previsto reunir a los presidentes regionales del partido para preparar la Junta Directiva Nacional del martes próximo, que definitivamente servirá para convocar un congreso extraordinario cuya celebración podría tener lugar el 1 y 2 de abril para a priori hacer de Alberto Núñez Feijóo su nuevo jefe de filas.
A todo esto, aunque ya no nos acordemos, en Castilla y León se sigue negociando el gobierno autonómico presidido por el PP. Mañana reunión clave, se ven las caras Alfonso Fernández Mañueco y el candidato de Vox, Juan García Gallardo. Los populares necesitan pactar con los de Abascal para presidir Castilla y León. COPE Valladolid, Javier Luna.
Descartada la vía de abstención del PSOE, gana peso el necesario apoyo de Vox para que Fernández Mañueco sea investido presidente de Castilla y León. Según fuentes consultadas por COPE, Juan García Gallardo reclamará el mismo trato que obtuvo Ciudadanos en 2019, lo que no necesariamente conllevaría la presidencia de las Cortes ni el mismo número de consejerías, ya que, según aseguran las mismas fuentes, Vox podría poner sobre la mesa la reducción de carteras. Los de Santiago Abascal no tolerarán negociaciones en paralelo con formaciones localistas, una vía a la que ayer mismo en Herrera en COPE auguraba poco recorrido el candidato de Vox.
Pues es una posibilidad un poco de laboratorio, pero yo sospecho que eso no va a suceder.
Vox acudirá a su reunión con el Partido Popular con una única línea roja: asegurar su entrada en el gobierno autonómico. Un obstáculo difícil de salvar será en manos de quien queda la Consejería de Agricultura y Ganadería, cotizada por ambas formaciones. El acuerdo para la formación de la Mesa de las Cortes podrá cerrarse en Castilla y León. Sin embargo, el acuerdo de gobierno deberá ser bendecido por las direcciones nacionales, por lo que el desarrollo de los acontecimientos en Génova será clave.
El mundo entero sigue mirando hacia esa frontera, Rusia y Ucrania. Hoy la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado sanciones contra Moscú por el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Joe Biden ya habla incluso de un principio de la invasión sobre Ucrania. Vladimir Putin, por su parte, ha recibido el visto bueno del Senado, estaría bueno, vamos, para enviar tropas al extranjero.
No he dicho que las tropas vayan a salir para allá ahora mismo. Es imposible predecir qué va a ocurrir. Todo dependerá de la situación concreta en el terreno.
Hoy también ha sido noticia que la Conferencia Episcopal Española ha encargado la realización de una auditoría externa e independiente para analizar los casos de abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia. El principal objetivo es ayudar y reparar a las víctimas a través de la proximidad con ellos y buscando la transparencia. Al frente del plan está la firma Cremades y Calvo Sotelo, con el jurista Javier Cremades al frente.
Vamos a ir hasta el final. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis, porque es fundamental. Ellos llevan muchos años trabajando, investigando, y esa va a ser una parte insustituible de la investigación.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha pedido perdón por el dolor que han padecido las víctimas y ha reiterado que van a dar un paso más al frente en apoyo a todos los que han sufrido este drama.
La Conferencia Episcopal quiere asumir su responsabilidad ante las víctimas, las autoridades y la sociedad española, estableciendo un nuevo vehículo de colaboración que ayude a esclarecer los sucesos del pasado y ayude a evitar que estos puedan volver a ocurrir en el futuro. Nos llevará un tiempo, pero nuestro compromiso es acompañarlo de proximidad y transparencia.
Rocío estaba en quinto de primaria cuando le diagnosticaron leucemia. Sí, se ha aprendido de memoria en qué consiste esta enfermedad.
Es una enfermedad que se llama leucemia, que es una enfermedad que, como yo digo, a ver, es que las células buenas se convierten algunas en malas, pero yo le llamo bichitos malos. Se sabe que tiene bichitos malos haciéndote una prueba, que yo le digo la médula.
Ha estado 10 meses sin ir al cole, combinando la estancia en el hospital con largos días en casa, pero por fin, el viernes, Rocío volvió a clase, al Centro María Cacho Castrillo de Turre, en Almería. Bueno, pues a Rocío le han recibido como se merece, como una superheroína. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¡Qué chula! ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es alucinante escuchar a Rocío, ¿eh? Con qué naturalidad habla de la enfermedad, de todo lo que ha pasado. Exacto. Bueno, como tantas otras, su historia, la historia de Rocío, pues empezó con unos síntomas leves. Era un dolor y un picor también en la piel. Su madre se daba cuenta de que por las noches, cuando iba a arropar a su hija antes de acostarse, pues le salían manchas en la piel, como si fueran de sudor.
Y empecé a verle como unas ronchas rojas por todo el cuerpo, pero era algo un poco raro, extraño, que era como del calor de su cuerpo, ¿no? Se levantaba, se incorporaba y le desaparecían. De hecho, fui al centro de salud de urgencia y quedaba medio por embustera, porque digo, la niña se le están en unas manchas, pero es que era por todo su cuerpo, cara, cuello, piernas, todos lados.
Los médicos mantenían que no era nada, pero Rosabel, la madre de Rocío, no estaba convencida. La llevó al Hospital Virgen del Mar y allí supieron que lo que pasaba no era normal, desde luego. Además de los síntomas que tenía Rocío, el doctor vio un hematoma en la pierna de la pequeña.
Sí, las dos se acuerdan perfectamente de ese médico porque fue el que se tomó en serio los síntomas de Rocío. De hecho, la derivó al Hospital Torre Cárdenas, pero el diagnóstico estaba más que claro. Tenía leucemia. Fueron varios ciclos de quimioterapia en los que Rocío pasó por días buenos y por otros, la verdad, por días muy duros.
En el hospital, dentro de cómo podía haber estado, he estado muy bien, alegre, bailando TikTok. A veces me levantaba un poco como... Es que hay días y días, como días que te levantas con ganas de no hacer nada, de estar triste, de todo, y días que te levantas con ganas de bailar, de muchas cosas, de divertirte...
Hay días y días, dice Rocío. Bueno, pues en esos días más duros, más complicados, Rosabel se acuerda del equipo de psicólogos de la Asociación Argar.
Rocío estuvo 10 días sin comer y ya la iban a poner sonda para que comiera y gracias a Ana, a la psicóloga, que de hecho estaba de vacaciones, tuvimos que, digo, yo no sabía qué hacer, estaba aburrida, digo, mira, vamos a hacerle una videollamada, que hable con ella, y no le metió miedo, le dijo la realidad, lo que era la sonda, lo molesta que era, y ahí, a raíz de ahí, empezó Rocío a comer.
Bueno, Rocío, se confirma, es una tía muy fuerte, con 11 años da gusto escucharla, llena de vida. Pudo continuar sus clases sin problema gracias a la ayuda de las profesoras del centro también. La jefa de estudio de su colegio también es Rocío.
Ella ha estado en el aula hospitalaria del Hospital Torre Cárdenas, lo que pasa es que no quería perder el contacto con sus compañeras de aquí del colegio. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, le dejábamos todo el día en su clase un portátil conectado y ella, en el momento en que ella quería, con un enlace abierto. Cuando ya le apetecía y sus fuerzas le decían que podía conectarse, se conectaba un rato con sus compañeros, seguía las clases. Cuando ya no podía o no quería, pues nada, el ordenador estaba todo el día encendido.
En el colegio también lo han pasado mal, ¿eh? Rocío llevaba en el María Cacho Castillo desde los 3 añitos y claro, como todos los alumnos del pueblo, pues se conocen todos.
Las primeras semanas muy, muy duras, hasta que dimos con la tecla, conectábamos el portátil y fueron duras, pero conforme iba superándolo, la veíamos a ella bien, la veíamos que pese a los tratamientos no perdía la sonrisa, seguía bailando, seguía su madre poniendo vídeos de ella bailando con los enfermeros, bailando con los médicos y veíamos que estaba reaccionando bien, su madre me decía, está saliendo, el tratamiento está saliendo, pues poco a poco pues íbamos cogiendo más fuerza y nos poníamos más contentos.
Bueno, y no sabes la alegría entre todos los compañeros, la verdad que en todo el colegio, cuando les dijeron que Rocío iba a volver, pues eso, al cole, porque ya se había curado. Todos se pusieron rápidamente manos a la obra para prepararle una gran sorpresa. Aprovechando que quedaba a poquito para carnaval, los profesores del centro fabricaron capas, antifaces y también pegatinas con una letra, la S. ¿Sabes de qué, Ángel?
¿De qué?
La S de Super Rocío.
Le dije a su madre que vinieran un poquillo más tarde con la excusa de firmar unos papeles y las metí en el despacho del director y le dije, esperad que viene ahora el director, que tenéis que firmar una serie de papeles y claro, nosotros estábamos sin disfrazar. En el momento que los dejé ahí encerrados salimos corriendo por el pasillo la secretaria y yo avisando a todo el mundo que se pusieran en sus puestos. Los tuve ahí entretenidos, les metí las capas para que se disfrazaran y ya cuando ya estaba todo el mundo preparado pues los sacamos y ya empezó la sorpresa.
Al loro. Los 380 alumnos del cole se disfrazaron para hacerle un paseillo a Rocío y a su familia. La imagen te puedes imaginar, o sea, es súper emotiva. Ella sale con sus padres y con su hermano emocionada, saludando y a compañeros, profesores, y pusieron música. Fue la gran protagonista del día. Pero Rocío, la jefa de estudios, quería aprovechar la ocasión para demostrar al resto de alumnos lo importante que es este apoyo, esa compañía, lo importante que es la empatía.
Nosotros queríamos que los niños supieran, porque hay algunos que no saben exactamente lo que es esa enfermedad, sobre todo que trabajaran un poco la empatía. Después de la pandemia, trabajar un poco la educación emocional con ellos, pues no les viene nunca mal. Y después de lo mal que lo han pasado todos, pues ver un caso de superación, alguien que consigue superarlo, que no pierde la sonrisa, pues queríamos trabajarlo en clase.
Pues claro que Rocío es un caso de superación por cómo ha llevado la enfermedad, pues con esas ganas de bailar de la que hablaba antes y sin perder la sonrisa. Bueno, la buena noticia es que Rocío ya está lista para retomar sus clases y todo gracias a los médicos de la planta materno-infantil del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Por cierto, nos ha dicho Rocío que quería mandarles un mensaje de agradecimiento y se lo hemos prometido, así que aquí va.
Una cosilla, podría agradecer a alguna persona lo que han hecho por mí, no sé si lo escucharán, pero me gustaría agradecerle a Francisco Lendines, que es el médico que te habla mi madre, por todo, a María José Granado, por tratarme también, y a María Ángeles Vázquez. Y también me gustaría agradecer a la Asociación Argar y a su psicólogo Ana, Blanca y Pablo.
Qué bueno, grande. ¿Cómo es esa Rocío, Ángel?
Bueno.
Para llevarte a la casa.
A Francisco, a María José, a María Ángeles, a los psicólogos Ana, Blanco y Pablo. Por si no se ha escuchado bien, aquí van todos. Nosotros también les damos las gracias por haber cuidado tanto de Rocío y a Rocío por habernos enseñado tanta fuerza. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué digo bonita? Preciosa. Te escucho mañana en Mediodía Cope, Pilar.
Chao, chao.
Adiós. A ver por dónde van las redes. A esta hora, cada noche, echamos un vistazo a las redes por dónde van las tendencias del día. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues el gran tema es la crisis en el Partido Popular. Por
supuesto.
¿Qué ha pasado? ¿No te has enterado?
¿Ha pasado? No.
¿No te has enterado? No. Madre mía. Pues échate un vistazo por Twitter que lo vas a flipar.
A ver,
uno de los grandes nombres a esta hora es Teodoro García Egea, que bueno, hasta esta tarde era secretario general del Partido Popular. Tras dejar el cargo, ha pasado esta noche por el objetivo de La Sexta. De hecho, sigue todavía esa entrevista y te puedes imaginar, las redes están ardiendo no solo con la crisis en el Partido Popular, también con esta entrevista. Una de las frases más comentadas que ha soltado hace un ratito es también yo me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La están comentando muchísimo. Por supuesto, otros nombres, Pablo Casado, que lleva toda la tarde como número uno en tendencias en Twitter. Muy comentado también el nombre de Andrea Levy, que ocupaba el cargo de presidenta del Comité de Derechos y Garantías del partido y que ha dimitido. Y bueno, es un tema que por supuesto no nos está siendo indiferente a ninguno, tampoco a ti, que lo has comentado en tu videoblog de hoy y que recordamos que podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Premios MIM M&M de Televisión en Madrid, el mundo de la ficción española.
Sí, son los conocidos como Emmy Ibéricos. Entre los nominados que han pasado por la alfombra roja están los actores Candela Peña, Alba Flores o Miki Sparbe. Además, hay algunos galardones que ya han sido anunciados, por ejemplo, Anabel Alonso, que recogerá un premio a la contribución artística en la ficción televisiva, y Mina El Amani, que recibirá un reconocimiento como nuevo talento.
Para acabar, música, el grupo Izal anuncia un parón, dicen indefinido, cuando termine su actual gira, después del verano.
Pues sí, es curioso porque junto a todo lo que es referente al Partido Popular, Izal es otra de las grandes tendencias más comentadas en Twitter España. Tras 12 años juntos, el grupo madrileño dejará de actuar y grabar, aunque no han querido despedirse de forma definitiva.
Movimiento, se disipará el calor. No duraré mucho.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana.
Ya estamos hechos para un trayecto sin cambiar de dirección.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Yo voy con el que lo gobierne de una vez y que no se metan unos contra otros.
¿Saben que el viernes este programa fue testigo en primera línea de la honda división que sufre el Partido Popular? Lo que no habíamos visto es una manifestación a las puertas de la sede del PP de militantes.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El que venga, que gobierne para el pueblo.
Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Pues lo que dijo Casado en estos micrófonos el pasado viernes tuvo su peso, y lo que luego también dijo Isabel Díaz Ayuso desencadenó en una reunión secreta o discreta o... de los dos, en la que según fuentes...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.174 5, 5, 1, 7, 4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
26026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces de la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, una fecha curiosa la de hoy, y más si arrancas por la mañana con Carlos Herrera en COPE. Lo digo porque por un momento parecía a las 8 de la mañana el fin del mundo marcado en el calendario con el 22, pero además en todo. y encima dando sustos.
8 de la mañana, martes 22 del 2 del 22, con 22 grados de temperatura de media en toda España, entre 22 y 25, la verdad, ¿eh? Pues las temperaturas están muy bien, las lluvias están muy mal. Guerras. Hay guerras en el mundo y guerras en España.
Cuidado con las metáforas, que nos pegamos sustos, ¿eh?
Está el patio
como para echar ahí una cerilla. Bueno, pero el tema de hoy sigue siendo precisamente eso, la guerra, la crisis del PP. Hemos puesto el foco sobre ella en la linterna de hoy. Como recordaba el director de El Mundo, Paco Rosell, son muchos los problemas.
El espectáculo absolutamente penoso que hemos vivido con Pablo Casado, tremendo las declaraciones que le hacía a Carlos Herrera el viernes pasado, que fue un acto de suicidio político. Y luego, sobre todo, veníamos asistiendo, lo vivimos en Andalucía, lo vivimos en Castilla y León, lo hemos vivido en Madrid. Presidentes de esas comunidades autónomas con quienes tenían más problemas era con Génova que con sus socios o digamos, socios de gobierno o socios parlamentarios.
Vamos, que hay tomate. Y del gordo.
Y lo que te rondaré.
Sí, lo que te rondaré todavía. Bueno, pendiente de todo esto tenemos a un tío, un compañero nuestro que se llama Ricardo Rodríguez. Qué grande, un hombre al que ya se le empieza a notar algo agotado, porque claro, es que lleva ya subiendo a ese séptimo piso y bajando.
Es la edad.
Claro, es la edad también. Bueno, este tema está pasándole factura a la salud, así sonaba en la primera conexión, repito, la primera, de las 7 de la tarde en la linterna.
Estaba cantado, Pablo Casado está políticamente muerto, solo falta saber cuándo se confirmará su dimisión como líder del PP, es cuestión de horas. Hace apenas un rato entregaba la cabeza de Teodoro García Egea. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
La cuestión es cuándo y cómo lo venden, ¿no?
Sí. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí. Hello, darkness, my old friend. ¿Qué no, tal, Ángel? Buenas tardes.
Fíjate que he sido bueno y no le he dicho lo del buenas tardes.
No, porque hoy no llega. Hoy no te llega, empieza se duerme. No me extraña. Es que cada 5 minutos hay un follón, una noticia, alguna cosa. Bueno, también hemos contado, y esto no se nos puede olvidar, La Palma, hemos contado la historia de Vicente, alucinante, su casa cubierta por la ceniza negra del volcán de La Palma, y que se encuentra solo a 150 metros de Cumbre Vieja. Es un milagro que siga en pie, pero es que hay que desenterrarla, y claro, él lo está haciendo con sus propias manos.
Estamos trabajando en limpiar piroclastos de mi terreno. Dicho de otra manera, desenterrando un muerto. Porque, claro, una cosa es contártelo aquí a radio y otra cosa es visualizar esto.
Tremendo, ¿eh?
Brutal, macho. Se veía la chimenea entre la montaña de ceniza y cómo van horadando y van a destapar la casa. Es impresionante.
Destapar la casa y a volverla otra vez a la vida, de alguna manera, ¿no? Bueno, también me gustaría detenerme en un momento de la tertulia de ayer. Solo puedo decirte que nosotros vivimos, tú y yo lo sabemos, de los ingresos publicitarios. Y es vital que se castigue a la gente que impide que suenen correctamente.
Sí, pero además que se castigue severamente.
Severamente, como hiciste tú. Hay que señalarles con el dedo.
Entonces todo un pasado.
No solo investigando su pasado. Y contándoselo a medio Madrid.
Cuando venga a Barrio Canal y me regañe por no meter la publi a tiempo, digo que la culpa es de Camacho y de Bustos.
Que me lo dejo de este.
Toda idea. Con
incontinencia. Toda idea. Porque nos lo han contado todos.
Chicos,
sabíamos desde hacía meses.
No solo os van a descontar la publicidad de y media, sino también la de ahora, la de las 11:05, que lo sepáis. ¿Cómo que no?
Buenas noches.
Julius. ¿Qué? A ti también, te quitamos estos 5 minutos. Adiós.
¡Hala! Hasta que pasaba por ahí también.
Perdona, ya está bien.
A mí lo que me preocupa es la incontinencia de Camacho. ¿A qué se refería?
A mí no me preocupa en absoluto, era vuestro problema.
Tú claro
que te digas ladrón con Camacho.
Bueno, en los deportes, Pepe Domingo ha contado que sigue de gira con el libro y a su equipo cualquier excusa le parece buena para sumarse a un viaje. Oye, sea a Londres o a Don Benito, son como nosotros contigo.
A ver, que yo estaba pensando que el día 10 tengo que ir a Don Benito.
¡Puh! Hay un lío ahí en Don Benito.
¿Qué pasa? Con lo de Villanueva, La Serena y...
Sí, hay cargas y todo.
No me digas. ¿Qué hago?
Se complica.
¿Don Benito o Villanueva?
No, no.
¿Ahora metes tu cizaña también?
Don Benito, Don Benito.
Don Benito. Si quiere, vamos contigo.
¿Ya vais a venir a Londres? ¿Qué queréis, ir a todos los sitios?
Sí, por claro, mí.
¿Qué?
Por
pedir. ¡Hola, hola! ¡Comienza!
Ya, ya ha cortado, ha dicho. A Londres esto no viene conmigo.
Hombre, claro, hacen bien.
Ha dicho. Claro, tú me dirás. Se suman al carro. Bueno, para esperar a los deportes quiero escuchar Hotel California de los Eagles, porque tal día como hoy en el 1977 publicaban...
¿Hace cuánto tiempo?
Pues en el 77, échale cuentas.
No, échale tú.
Mucho, yo qué sé, pues mucho, 77.
Pero,
échale,
pero si eres tú el que haces esto, el guión este de mierda.
Pues será 45 años o así será. Calculo. Bueno, publicaban como single su legendaria canción, que además
seguro?
Intentado... Yo qué sé, que no sé. A ver, espera, voy a poner aquí. 1977, 2022. Al 7, 5. Llevo una. 8. Este. He dicho bien, 55.
Venga, sube. ¿Cuánto?
No me acuerdo. Que tiene mala rima. Bueno, que es una de mis canciones favoritas.
Muy bien.
De mi grupo favorito.
Muy bien. She stood in the doorway. I heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Canción más bonita, macho. Toda una época, ¿eh?
Grandiosa. Grandiosa. ¿Sí? Lo que he ligado yo con esto.
Vamos,
en el dos caballos de mi amigo.
Has ligado bronce. Sí, sí. Solo que tenía ya... Bueno, claro, tú en esa época ya tenía 28 o 29 años.
Y en el... Sí. Y en el Renault 5 de mi amigo Aitor, Mopo.
Bueno, familia. Mañana
también
más.
También en el de Luis.
Sí, seguro. Tú vas a ligar en el de Luis.
Era rojo.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.